que nos visitan en esta tarde. Hemos venido estudiando los Salmos, pero con una característica particular, y es que hemos venido cantando los Salmos de igual manera. Cada vez que nos presentamos ante un nuevo Salmo, queremos echar mano de un arreglo que esté allí en la memoria o en el registro del pueblo de Dios, y que podamos edificarnos con estas melodías. Es un deleite para nosotros poder cantar al nombre de nuestro Dios. Es un deleite poder hacerlo. Y así, de esta manera, es que damos la bienvenida a la iglesia en esta tarde. Que Dios les pueda bendecir, amados. Y también damos la bienvenida a los hermanos y amigos que nos siguen por medio de los canales virtuales. Y hemos venido avanzando en el estudio de los Salmos, enfocados primeramente en los Salmos de alabanza. Esa fue una primera etapa en la que nosotros abordamos los Salmos de alabanza. Son los himnos del salterio por medio del cual nosotros exaltamos las grandezas del nombre y las obras, el nombre y las proezas de nuestro Dios. Pero luego entramos en otra etapa en la cual estudiamos a estos salmos que nos ayudaban a verle a Él como el Redentor de Israel. Él también se presenta en una serie de salmos que ya estudiamos como el Salvador, como el Redentor, aquel que redimió a su pueblo, en una suerte de tipología en el Antiguo Testamento, en relación a lo que hará luego con la iglesia, redimiéndola con su sangre en la cruz del Calvario. Y hemos estudiado esta aplicación de los salmos, de igual forma, los salmos donde vemos a nuestro Dios como el Salvador, como el Redentor de Israel. Estudiamos esos salmos y en esta etapa queremos continuar con un subgénero de los salmos de alabanzas, y es ese subgénero donde vemos al Dios de los cielos como el Salvador, como el gran Dios de toda la historia. No solamente el Dios de la historia de Israel, nación que Él adquirió para sí, que Él llamó y preservó para su gloria, sino como el Dios de toda la historia. Y oye esto, amado hermano, como el Dios de tu historia. Es el Dios de toda la historia, y eso le hace, siendo Él un Dios personal, el Dios de nuestra historia. Y es a ese Dios que queremos exaltar en esta serie de estudios, comenzando en esta tarde con el Salmo 33, la historia de la existencia humana. La historia de nuestra historia es un extracto del libreto de la eternidad. Yo quiero que tú entiendas esto, porque nosotros hemos sido colocados soberanamente en un espacio de esa historia en donde tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de identificar, de reconocer a ese Dios de la historia y de exaltarle como lo que Él es, el Dios de toda la historia, el Dios que excede el paréntesis en el que tú y yo hemos sido colocados para que le alabemos, y que tú y yo hemos venido a ser apercibidos de esa grandeza por medio de la revelación de su palabra. No ha habido ser humano, no hay persona alguna que haya sido testigo ocular de toda la historia. Somos testigos de lo que Dios ha hecho a través de la historia, por lo que Dios ha revelado en su palabra, por lo que Dios ha hecho en medio de nosotros y ha dejado como escrito, ha dejado como testimonio escrito para nuestras vidas. Y es a ese Dios, al Dios de toda la historia, que nosotros queremos comenzar a estudiar por medio de esta serie de salmos que vamos a ver en lo adelante. El Señor Jesucristo, se dice de Él, de su encarnación, que fue la manera en cómo la eternidad irrumpió en la temporalidad del hombre. Y de esa manera, de esa misma manera, tú y yo estamos en este espacio en el que vivimos y existimos, en medio de un plan redentor de dimensiones eternas. En medio de dimensiones eternas. Y qué grandioso privilegio es que por medio de la obra de Cristo, por medio de su obra en la cruz, su obra que nos redimió para vida eterna, nosotros hayamos sido acercados a ese plan de dimensiones mayores que las que corresponden a nuestra vida temporal. Y por eso que tenemos la responsabilidad, la encomienda, y lo vamos a ver en este Salmo, es más que una declaración poética, si se quiere, del Salmo. Los Salmos sirven para esto también, amado, para que nosotros podamos levantar alabanzas y levantar nuestros corazones en adoración y en cántico a nuestro Dios. Lo vamos a ver en el Salmo 33 en esta noche. Pero más que esto, más que la alabanza que nosotros podemos derivar de la redacción del Salterio, de los Salmos, nosotros vemos en esta narrativa poética una verdad que es el trasfondo del carácter de Dios. El carácter de Dios se deja ver en todos sus aspectos por medio de los Salmos. Y en este Salmo 33, que nosotros vamos a estudiar en dos partes, en el día de hoy vamos a estudiar los versos del 1 al 11, nosotros vamos a ver a este Dios de los cielos siendo revelado en una riqueza extraordinaria por medio de la instrucción que el salmista nos da para que le exaltemos, para que le alabemos, y nos da razones para ello y nos permite concluir esta noche, en esta primera parte, en el versículo 11, con una consecuencia doxológica de tremenda adoración al nombre de nuestro Dios. De manera que nosotros continuaremos haciendo eso que estamos haciendo y que hemos venido haciendo desde el principio de nuestros estudios, y es adorar, aprender a adorar a Dios por la diversidad y riqueza de su carácter, por medio de la diversidad y riqueza de su palabra. Su palabra ha sido revelada de esta manera. De hecho, yo le había, no advertido, a lo mejor esta no es la palabra que cabe aquí, pero yo le había puesto en atención acerca de la posible reiteración temática que usted y yo tendremos que manejar en la medida en que veamos salmo tras salmo, salmo de adoración tras salmo de adoración, muchos de ellos apelando a las mismas características, pero usted puede escribirlo, y la evidencia la hemos visto en esta serie de estudios. Cada salmo nos ha presentado una característica particular por medio de la cual nosotros podemos aprovechar la revelación, a capitalizar esa característica para aprender de manera más detallada acerca de la persona de nuestro Dios. Y eso es lo que hemos también planteado a la iglesia, y nos hemos planteado nosotros mismos con el desafío del estudio de estos 150 salmos que tenemos por delante. En esta noche vamos a estudiar el Salmo 33 bajo el título Exaltemos juntos al Dios de la historia. Exaltemos juntos al Dios de la historia. Me gustaría que podamos leer los versos 1 al 11. Dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 33, verso 1. Dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Padre y Dios de la gloria, Te alabamos y te bendecimos en esta tarde y queremos, oh Señor, apelar a esa intención que has tenido de revelarte a ti mismo a través de las Escrituras para conocerte, oh Señor, para que tú hables a nuestros corazones y te manifiestes cada vez más íntimamente a nosotros, a tu iglesia, que podamos ser edificados en el carácter de tu persona, que podamos estar atentos, oh Dios de la gloria, a cada detalle de tu palabra, de manera que ella hable a nuestras vidas, ella pueda edificarnos y ella pueda mostrarnos, oh Señor, la riqueza de tu persona, y en la medida en que te conozcamos, oh Señor, poder ser bendecidos. Tu palabra nos muestra cómo nosotros somos bendecidos y somos llenados del bien supremo cuando conocemos tu persona y tus propósitos. Por eso te pedimos, oh Señor, que en esta tarde tú nos ayudes por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, la palabra de Dios nos presenta el Salmo 33 como un himno al cual el justo es invitado a cantar las glorias del Dios soberano de la historia. Las razones para cantar son varias, y este es un bosquejo general muy recurrido. No es el bosquejo que vamos a ver en esta noche. Esta noche vamos a circunscribirnos a los salmos, a los versículos 1 al 11. Pero quiero compartir este bosquejo contigo en esta noche para que tengas una idea de la estructura del salmo. El salmo nos presenta razones particulares para adorarle, nos presenta una invitación muy especial a los íntegros y a los justos. Y en los versos 4 y 5 dice: porque el Señor cumple sus promesas y porque el Señor es creador todopoderoso. La palabra de Dios también nos presenta como razones para cantarle al Dios de los cielos su poderío gobernador, soberano y sabio sobre este mundo. Versos 8 al 12. Quien ve y conoce todas las cosas y de quien viene la victoria y la salvación. Versos 16 al 19. Y el salmo mismo termina en el verso 22 con una expresión de confianza y expectación de la bondad divina. Ese es el marco general, una invitación a adorar al Dios de la historia, razones por las cuales adorarle, varias razones amparadas en sus obras, en sus portentos y en sus características, y de una manera muy particular en la característica de su palabra, el poder y la fidelidad, la rectitud de su palabra. Y vamos a ver todo esto, pero vamos a verlo de manera particular en esta noche, desde los versos 1 al 11, en esos tres aspectos que les he mencionado: una instrucción para adorarle. Para aquellos que toman nota, desde los versos 1 al 3 veremos una instrucción para adorarle. Luego veremos una razón, las razones para adorarle. Y luego veremos la conclusión del salmista al adorarle. Esta es la estructura que nos acompañará. Y vamos de inmediato a los versos 1 al verso 3. Dice la palabra de Dios allí: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y notemos que lo primero que el salmista hace, mi amado, es aludir a los justos. La alusión primera que el salmista hace es a los justificados, a los justos. Alegraos, regocijaos, cantad de júbilo, clamad de gozo, oh justos. Esa es la invitación que el salmista hace, son los justificados de la historia redentora, los llamados a ver y a alegrarse con lo que Dios está haciendo. Y cada uno de nosotros tiene ese desafío de hacerlo en ese paréntesis temporal de la historia del cual te hablaba hace un momento. Nosotros no necesitamos ser testigos presenciales de toda la historia. Nadie lo ha sido. Pero la realidad es que Dios ha obrado a través de toda la historia. Y el registro de la mano de Dios, la mano soberana de nuestro Dios en medio de las naciones, y aún frustrando las maquinaciones de las naciones, está allí en toda la Biblia. Usted nada más tiene que acercarse a la historia antiguo testamentaria. Y si usted quiere hacerlo con una base, con un marco referencial, académico, acérquese, mi amado, a cualquier libro de historia universal para que usted se dé cuenta cómo Dios ha obrado a través de la historia. Cómo Dios soberanamente ha permitido que reinos florezcan y que reinos caigan. Todo esto, mi amado, lo ha hecho Dios detrás del telón. Delante del telón, los hombres han ejecutado, han tomado decisiones, y usted y yo, si solamente nos limitamos a ver el desenvolvimiento del drama histórico, del drama humano, podríamos perder de vista que Dios ha estado trabajando detrás del telón. Y el Dios de los cielos, soberano, ha puesto y ha quitado reyes, ¿sí o no? Eso lo ha hecho el Dios de los cielos a través de toda la historia, mi amado. Y esa es la característica que permea a través de este salmo. Un Dios que es capaz soberanamente de llamar a una tribu de nómadas, convertirles en una nación poderosa en medio de un grandioso imperio, sacarles con mano poderosa, sostenerles a través de un desierto inhóspito en el cual sin la mano del Dios soberano no hubieran podido sobrevivir una semana. Y aquel trayecto les requirió 40 años y ni aun los zapatos y sus ropajes fueron raídos. Y la palabra de Dios nos muestra a la mano soberana de este Dios en medio de toda la historia de la nación de Israel. Y de la misma forma, mi amado, el Dios de los cielos ha evidenciado su intervención a través de la historia de las naciones. Pero usted y yo no necesitamos ser testigos oculares de todo esto, testigos presenciales de todo esto. Nuestra vida es breve, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que a lo más 70 años. Y en los más robustos, 80. Pero usted sabe cómo es. Es lleno de situaciones, Toribio, ¿sí o no? Lleno de situaciones, de problemas y de padecimientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La verdad es que cualquiera quisiera verse como Toribio de 80 años. Honestamente, mi amado. Pero la realidad es que a nosotros nos toca. Como hijos de la justificación que Dios ha obrado, alegrarnos, regocijarnos en Jehová por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha permitido a través de nuestra historia, porque este gozo revela una convicción acerca de quién es Él y revela un conocimiento de su obra por medio del registro de su palabra revelada. Por eso, mi amado, por extensión, ese gozo revela un conocimiento de su palabra. En ese ánimo correcto que debiera tener todo aquel que está lleno del conocimiento de su palabra. No es prepotencia o soberbia lo que produce en el cristiano el conocimiento de su palabra. Es gozo, mi hermano. Es gozo lo que produce en el creyente el conocer al Dios de su palabra revelado a través de la Escritura. Por tanto, el Salmo es insistente cuando nos dice, alegraos, justos, pues en los íntegros es que la alabanza es hermosa. Es en los íntegros que la alabanza es apropiada. Por eso es casi una aberración darnos cuenta de vidas poco íntegras que se levantan con alabanzas en sus labios con el único propósito de alcanzar el nicho de los cristianos que consumen esas alabanzas. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Entonces da vergüenza ajena. La palabra de Dios dice que es en los íntegros que la alabanza es hermosa. No en los faltos de integridad. no en aquellos que viven vidas desordenadas y con sus bocas profesan un temor a un Dios que ni siquiera modelan con sus vidas. La palabra de Dios dice claramente, en los íntegros, en los justos es hermosa la alabanza. De manera que la instrucción para adorarle en medio de esta convicción es clara en estos primeros versos del Salmo para todos los íntegros de la historia redentora de nuestro Dios. Mire cómo lo establece la porción. Alegraos en Jehová, esa es la primera instrucción. Aclamad a Jehová, esa es la segunda instrucción. Y cantad a Jehová, esa es la tercera instrucción que vemos en la porción. Aclamadle con arpa, cantadle a él con salterio, con decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo con destreza, con pericia, hacedlo bien, es lo que dice el salmista. Poned en ello todos los dones con los cuales has sido calificado para cantar en medio de la congregación de los justos. Eso es lo que el salmista está diciendo. Y por eso lo podemos ver en tres aspectos particulares. Lo que nosotros vemos es una instrucción sobre el ánimo correcto para alabar el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, alégrense delante de Él, alegraos delante de Jehová. Mi amado, seis veces el libro de Deuteronomio, el cual es el libro de la reiteración de la ley, seis veces nos instruye para que nosotros nos alegremos delante de Jehová nuestro Dios. La palabra de Dios es enfática en este sentido, en el libro de la ley, en los salmos, en los profetas, en toda la Biblia, mi amado. Y aún mira como dice la porción en la carta de Judas, al final del Nuevo Testamento, capítulo 1, verso 24. Judas, verso 24, dice la porción allí. Y a aquel, hablando del único y sabio Dios, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es con alegría que Él mismo está buscando presentarnos delante de Él. Es con alegría, mi amado. Alegraos, oh justos, en Jehová. Alegraos en Jehová. Esa es la instrucción. Y ya lo hemos dicho antes, mi amado, la palabra de Dios tiene la autoridad para emitir un mandato sobre nuestras emociones, porque su influencia transformadora no solamente es a nuestra razón, sino que también es a nuestros corazones. Cualquiera pudiera decir, pero ¿cómo tú me mandas a que yo ame, a que yo me alegre, si esto es algo volitivo, es de mi voluntad, es emocional? No me puedes mandar, no me puedes instruir que me alegre. No me puedes instruir a que yo ame. Eso es algo de la voluntad, es algo emocional. No, la palabra de Dios tiene autoridad para hacerlo. Alegraos, dice la palabra de Dios. O no nos dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, ¿eso es un mandato o es una opción? Es una instrucción, mi amado. ¿Usted sabía que ese es un mandamiento? Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Es un mandato, es una instrucción bíblica el que nosotros podamos caminar en el gozo del Señor a pesar de las aflicciones. La instrucción no es haz todo lo que tengas a tu alcance, paga cualquier costo que tengas que pagar para evadir las aflicciones. No, mi amado. La instrucción es, a pesar de las aflicciones, mantente con un carácter de gozo en medio de ellas, para que el brillo y la gloria del Dios de los cielos pueda ser vista a través de tu carácter. Para que el Dios de los cielos pueda ser visto a través de ti. Para que el mundo sepa que el Señor Jesucristo ha venido en carne. Alegraos, alegraos a pesar de las aflicciones, a pesar de las aflicciones. El viernes fue que se fueron los muchachos para el campamento de jóvenes. El viernes estaba yo parado allí en el vehículo, y entre tanto entrar y salir de guaguas de vehículos, en la tarde me iba yo a montar un tremendo guayón del lado izquierdo de mi vehículo. Y me dice mi esposa: ay, pero papi, ven a ver. Y yo: bueno, mami, ¿qué te digo? ¿Qué puedo hacer? Ya, olvídate de eso. Como dicen en mi campo, que en él se insuelva. ¿Usted cree que yo le voy a dar la importancia a eso como para que eso me quite mi gozo a mí? Un guayón en mi vehículo. No, mi hermano. Y déjeme decirle, yo estoy diciendo esto porque a nosotros, los machos varones masculinos, nos encanta depositar una expectativa y un cuidado particular sobre nuestros vehículos. Y nos parqueamos y nos quedamos mirando, le damos la alarma y nos quedamos mirando, a ver, déjame estudiar el entorno para cuando yo vuelva a saber qué fue lo que pasó. Mi hermano, nada debiera poder quitarte el gozo que el Dios de los cielos te ha otorgado por medio de Cristo Jesús. Nada, nada ni nadie debiera quitarte el gozo. Por eso la palabra de Dios es tan enfática cuando dice: alegraos, alegraos en Jehová. Que sea suficiente tu alegría delante de tu caminar en el Señor para que cualquier otra aflicción, mire, quede por debajo del nivel de nuestras emociones. Alegraos, dice la palabra de Dios. Ese es el ánimo no solamente de nuestro andar, pero también de nuestra intencional adoración y alabanza delante de su presencia. Pero la segunda instrucción es una instrucción sobre la intención, la intencionalidad correcta delante de Jehová. Y la palabra de Dios dice: aclámenle a Él todos sus santos. No solamente alégrense en Él, aclámenle a Él. Estamos hablando de una aclamación con entusiasmo hacia su nombre, con voces, con aplausos en señal de alegría, celebrando su nombre. El Salmo 95, verso 1, lo pone de esta manera: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y ahí están conjugadas la emoción, el ánimo y la intención particular con la cual debemos acercarnos al Dios de los cielos. Pero también hay una instrucción en esta porción, mi amado. Desde los versos 1 al 3 vemos una instrucción sobre la destreza de vida delante de Jehová. Cantadle a Él con instrumentos, con arpa, con salterio, con decacordio, con creatividad. Cántico nuevo, dice la porción, con creatividad, pero también con disciplina. Hacedlo bien. Hacerlo bien es más un asunto de disciplina que un asunto de genialidad musical. Por favor, corrígeme, tía Cristina. Hacerlo bien es un asunto de disciplina, más que un asunto de talentos. Y la palabra de Dios requiere eso del creyente, requiere eso de los hijos de Dios, que podamos hacer lo que ha sido puesto en nuestras manos, hacerlo bien, observando el detalle, hacerlo con disciplina, si es en el canto, si es en la interpretación, si es en la instrumentación. Hacerlo bien. Mi hermano, este sábado, creo, ¿cuándo es? Este sábado tenemos audición para voces. Y estamos buscando no solamente voces que logren afinaciones medianamente soportables, sino que estamos buscando corazones que se sujeten a una adoración, que reconozcan al Dios por encima de todas las cosas, por encima del talento que tienen para hacerlo, que reconozcan al Dios de los cielos como el Dios soberano que debe ser alabado en medio de la congregación. Eso es lo que estamos buscando. Personas que estén dispuestas a hacerlo bien no porque tengan un gran talento, sino porque estén dispuestos a comprometer su corazón en una disciplina particular. Que cuando sean convocados, vengan con gozo a ensayar. Que estemos aquí y que nos veamos aquí, unos trabajando en un aspecto ministerial, los otros ensayando, para juntos reunirnos el primer día de la semana y exaltar alabanzas al nombre de nuestro Dios. Eso es lo que queremos hacer. Puede ser en el cántico, puede ser en la escuela dominical, hacedlo bien. Puede ser en el orden o en la limpieza, hacedlo bien. Puede ser en la repartición o en la administración de los fondos, hacedlo bien. El Dios de los cielos demanda que usted y yo lo que hagamos para la gloria de su nombre lo hagamos bien. Eso es lo que el Dios de los cielos espera. No es en exceso que está esta cláusula aquí. Es porque Dios espera que usted y yo derramemos nuestros corazones en busca de una adoración que sea digna de la dimensión de su nombre. La palabra de Dios nos anima a esto, nos anima, nos invita, nos instruye. Dice, tañendo con júbilo. Y esta palabra habla de ejecución de instrumentos de cuerda, punteadas en un instrumento de cuerda, tañer el pandero. Hay una aliteración de esta palabra y usted puede oír que un poco más coloquialmente se dice tañir, pero la palabra correcta es tañer, tañendo el pandero. Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Que nosotros podamos hacerlo bien, que podamos glorificar su nombre por medio de la destreza adecuada. Usted tiene que ser suficientemente humilde para entender que si usted no da para el canto, que si usted no da para la instrumentación, entonces mire, ore al Dios de los cielos para que el Señor le dirija, porque si usted puede hacerlo bien, hágalo bien. Si usted no puede hacerlo, haga aquello para lo cual le dio dones, hágalo bien. Haga todo aquello para lo cual Dios le dio dones y talentos, hágalo bien. Pero no quiera, como escuchamos y decimos a veces coloquialmente, no quiera forzar el mingo de sus talentos. No quiera lograr una nota que usted no puede alcanzar. No quiera lograr armónicos vocales que usted no logra componer en su garganta, porque no tiene los dones. Pero para aquello a lo cual yo fui llamado y capacitado en medio del cuerpo de Cristo, yo tengo que hacerlo bien. Yo tengo que hacerlo bien. Si yo fui diseñado por el Dios de los cielos para hacer un codo, yo no puedo pretender ser una oreja. Cada uno tiene su función en el cuerpo y Dios nos colocó en el cuerpo como Él espera que nosotros le sirvamos y rindamos los frutos para su gloria que debemos rendir. Una instrucción gloriosa, mi amado, para servirle, para adorarle, pero también una razón o razones para adorarle, verso 4 en adelante, hasta el verso 7, dice la porción, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Fíjese cómo comienza el verso 4. El verso 4 comienza con esta conjunción entre las dos ideas, porque recta es la palabra de Jehová. La instrucción desde los versos 1 al 3 es clara. Alegraos, oh justos, aclamad a Jehová, cantad a Jehová con salterio, con decacordio, háganlo con un cántico nuevo, sean creativos, a más de esto, hacedlo bien. Pero hay una razón, verso 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. En otras palabras, mi amado, porque Dios es un Dios fiel. Porque Dios es un Dios fiel. Y como nuestro Dios es un Dios fiel y es un Dios que ha manifestado su fidelidad a través de toda la historia, a usted ni a mí no nos queda otro recurso que rendirle la adoración de la cual Él es digno. Él ama justicia y juicio. Verso 5. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. La razón para aclamarle, para hacerlo alegres, para hacerlo bien, mis amados, es porque Él es el Dios fiel de toda la historia. A través de toda su historia, Dios se ha revelado al hombre y su palabra ha sido recta y toda su obra ha sido hecha con fidelidad, en completo apego a lo que Él ha declarado. Mire cómo inicia el salmista el verso 4. Exaltando la rectitud y la fidelidad de su palabra, porque a través de la historia ella es firme, inerrante, infalible y ella es recta. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es fiel, su palabra es fiel. Y la fidelidad y la rectitud de su palabra lo único que hacen es mostrarnos la fidelidad y la rectitud del carácter de nuestro Dios. De manera que esa rectitud y esa fidelidad de su palabra es exaltada allí en el verso 4 como una razón para adorarle. Mire cómo dice el Salmo 19, lo conocemos, versos 7 y verso 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son ¿qué? Rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por la rectitud y la fidelidad de su palabra, nosotros sabemos que contamos con una razón fuerte, una razón eterna para nosotros adorarle. Segunda razón. Porque a través de la historia Él ha amado justicia y juicio. A través de la historia Él ha sido un Dios justo y un Dios de justicia. Por tanto, toda la tierra ha estado siempre, estará llena de su misericordia. Porque es a causa de su misericordia que Él hace justicia al agraviado, a la viuda, al menesteroso. Y lo ha hecho a través de toda la historia, alrededor de toda la tierra. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, dice su palabra. Entonces, en primer lugar, porque su palabra es recta, y lo ha sido a través de toda la historia, porque Dios es un Dios misericordioso, que ha hecho justicia y juicio, y lo ha hecho a través de toda la historia. ¿Sigue o no Dios haciendo justicia y juicio en medio de su historia? Amén. Lo sigue haciendo. Vemos su justicia y sus juicios en medio de nuestro tiempo y sabemos que aún hay justicia y juicio de parada para la historia final de esta creación. Ese Dios que ha mostrado, que ha evidenciado justicia y juicio a través de la historia pasada y sigue evidenciando justicia y juicio hoy, es el mismo Dios de la historia que ha mostrado y que seguirá mostrando justicia y juicio. Porque la tierra está llena de su misericordia. En tercer lugar, porque su palabra mostró poder creador desde el principio de la historia. Mire cómo dice el verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. La creación se ajusta a lo revelado, mi amado. El Salmo 8 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y cuando el salmista se refiere al ejército de los cielos, está describiendo las estrellas innumerables en el cielo como enorme ejército en el firmamento. Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Los astros en el espacio sideral, todas las estrellas y las constelaciones, y a cada una Él les ha puesto nombre. Porque su palabra a través de la historia ha sido firme, porque a través de la historia Él ha amado justicia y juicio, y porque a través de su historia, desde el principio de la historia, y el carácter sustentador de Dios permanece en medio de su creación. Pero desde el principio de la historia, su palabra se ha mostrado con un poder creador. Esas son las razones, mi amado, por la cual el salmista en el Salmo 33 nos invita a adorarle. Pero también el Salmo en esta porción cierra con una conclusión en los versos 8 al 11. Y es nuestro tercer punto en esta tarde antes de una aplicación y una conclusión de esta primera parte del Salmo. Una conclusión doxológica al adorarle por medio de estas verdades. Dice el verso 8: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y yo no sé si usted se da cuenta, creo que sí, es bastante evidente cómo la porción aquí apela no a los justos, no a los íntegros, no a los santos, no a la nación de Israel. La palabra de Dios dice claramente: tema delante de Jehová todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes del mundo. Ya esta es una instrucción, mi amado, que excede la relación íntima que tiene el Dios de los cielos con sus hijos, con la nación de Israel, con la nación de la promesa. La palabra de Dios nos dice que es todo el mundo, toda la tierra, todos los habitantes, los llamados a temer a su nombre. ¿Por qué? Por tres razones fundamentales, desde donde se aprecia con mayor claridad que al Dios que estamos adorando es el Dios de toda la historia. Primera razón, porque Él dijo y fue hecho. Mire el verso número 9: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y estas declaraciones, mi amado, exceden cualquier relación de gracia que podamos tener con el Dios creador. Están por encima de esa relación. Un Dios que declara, un Dios que emite decretos, y esos decretos toman forma y vienen a ser parte de la existencia de la historia. Eso también impacta a todo aquel que está en medio de la historia, que es colocado en medio de la historia. Por eso la palabra de Dios dice: tema delante de Jehová todos los habitantes del mundo. Y déjame decirte, mi amado, esto es gracia. Esto es gracia de parte de Dios. La gracia común también es gracia. Y es capaz de acercar un corazón que simplemente se deleita con lo creado, simplemente se deleita con el Dios de la creación, pero no conoce al Dios que quiere atraerle hasta ese mecanismo soberano de redención y de gracia particular que es Cristo Jesús. Desconoce la cruz de Cristo, rechaza la cruz de Cristo, y sin embargo continúa habiendo gracia común sobre su vida. La gracia común también es gracia. Por eso cuando el salmista dice: teman delante de él toda la tierra, mi amado, esto es gracia. Esto es gracia. Para que aquel que no ha sido acercado a la cruz por medio del evangelio le asista aún una instrucción por allí, de la cual él poder aferrarse y decir: bueno, por lo menos yo sé que hay un Dios en los cielos. Déjeme decirle, mi amado, yo tengo esperanza cuando alguien me dice así. Yo tengo esperanza cuando una persona que está alejada de Cristo, que está alejada del evangelio, camina con cierto temor de la persona de Dios. Y es capaz de decir, bueno, yo no me he convertido a Cristo todavía, pero yo tengo temor de un Dios, porque yo sé que hay un Dios. Un corazón que se expresa de esa manera, mi amado, es un corazón impactado por la gracia común de un Dios que invita, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Teman delante de su presencia todos los habitantes de la tierra. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Las cosas hechas, el universo y todo lo que en él habita, fue hecho por el poder de su palabra. Ante un Dios con esa capacidad de hacer todas las cosas con su sola palabra, incluyendo el espacio y el tiempo en el que existimos, ¿cómo no temerle reverentemente? De manera que si sucediera que tú estás aquí sin Cristo en esta noche, teme delante de Él. Teme delante del Dios creador. Teme delante del Dios de los cielos. Acércate confiadamente a esta invitación del Salmo 33. Teme delante de su presencia. Tema a Jehová toda la tierra. Tema delante de Él todos los habitantes del mundo. Pero por una razón más. Porque Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. No es verdad que ningún reino, ninguna potestad, ningún imperio, ningún gobierno, ningún estado, ningún sistema se va a salir con la suya, mi hermano. No es verdad. La palabra de Dios nos presenta al Dios de los cielos como ese que es capaz de frustrar el consejo de las naciones, de hacer nulo los designios que los líderes construyen para sus naciones. El devenir de la historia, mi amado, no lo ha escrito las naciones en su consejo, ni sus líderes, por más megalómanos que estos hayan sido. ¿Usted sabía que hay líderes megalómanos? De hecho, tenemos líderes megalómanos hoy contemporáneamente. Hay uno por ahí que no permite que su nación vea hacia el exterior. Y él es el Dios y Rey plenipotenciario de su nación. Lea acerca de Corea del Norte para que usted vea cómo es que tienen a Kim Jong-un. Un Dios totalitario. No es del otro que yo voy a hablar. Es de Kim Jong-un. Al otro también lo catalogan como megalómano. Pero yo no lo voy a criticar. Porque está siendo usado por Dios para muchas cosas. Pero ya, dejémoslo ahí. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Cómo no tener reverencia delante de un Dios así, mi amado? Pero una tercera razón, porque el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y leámoslo de nuevo para que tú te des cuenta. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. El consejo de Jehová es tanto inmutable como eterno. El consejo de Jehová no cambia, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Y estas dos características, inmutabilidad y eternidad, no solamente nos presentan, nos dibujan su consejo, nos dibujan el carácter de Dios. Dios es inmutable y Dios es eterno. A la manera en que su consejo también es inmutable y es eterno. Los pensamientos de su corazón, dice su palabra, permanecerán por todas las generaciones. Y esta es la declaración más enfática que encontramos en esta primera parte del Salmo, que nos lleva a exaltar a un Dios que trasciende la historia misma. Y el mismo ayer, hoy y por los siglos está por debajo de la soberanía y de la dimensión de este Dios. Es un Dios infinito. Por eso, mi hermano, la doxología de esta primera parte concluye con esas cláusulas. Él es digno de ser adorado porque Él dijo y fue hecho. Él es digno de ser adorado porque Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Él es digno de ser adorado porque su consejo permanecerá para siempre. Y no solamente adorado por sus hijos, adorado y ser tenido muy en alto por toda la historia. A eso es que este Salmo nos ha llevado en esta noche, amado, y yo quisiera que tú y yo podamos meditar en esta conclusión particular, y es que ese Dios de la historia es un Dios personal. Ya lo dije al inicio y quiero cerrar con esta idea: este Dios de la historia es un Dios personal, de manera que Él es el Dios de nuestra historia. Él es el Dios de cada una de las historias de los que estamos aquí en esta noche. Y si tú entiendes que tu historia no está siendo escrita a la manera de tus anhelos, si tú entiendes hoy que tu historia no va por el mismo rumbo que tus deseos, yo anhelo, yo deseo, yo quisiera, pero esto no es lo que está sucediendo. Mi historia no se está escribiendo de esta manera. Yo quiero que tú entiendas en esta noche que tus anhelos son tuyos, te pertenecen, el Dios de gracia y misericordia te permite anhelar cosas. Ojalá que tú y yo podamos sujetar esos anhelos al carácter de Dios y a la voluntad de su palabra, pero no pierdas de vista nunca que Él es el dueño de tu historia. Él es el dueño de tu historia. Por eso haremos bien cuando nosotros sujetemos nuestros anhelos a la historia que Dios quiere escribir para su gloria en nuestras vidas. Dios quiere escribir una historia en nuestras vidas en donde Él sea exaltado, en donde Él sea glorificado, mi hermano. Por eso tú y yo, lo mejor que podemos hacer es tomar nuestros anhelos y sujetarlos. Oye, traer todo pensamiento de anhelo cautivo a la cruz de Cristo. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Cuando nuestros anhelos se interpongan porque quieren avasallar y correr más rápido que la bola de nuestra historia, que la bola de nuestra realidad. No, mi realidad es esta ahora. Ah, sí, pero mi anhelo va más rápido, por eso me frustro. No, trae tus anhelos a la cruz de Cristo. Amén. Trae tus anhelos a la cruz, porque el Dios soberano es el dueño de tu historia y Él quiere hacerte bien. Él tiene pensamientos de bien y de paz para ti, para que su gloria sea enaltecida en medio de tu vida, en medio de la vida de su pueblo. Por eso, mi amado, yo no puedo terminar esta exposición reiterando esta porción. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, con gozo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra. En la historia pasada, en la historia presente, en la historia particular nuestra, en la historia futura de nuestras vidas, toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. Que no desmayemos, que no nos llenemos de incertidumbre, porque si creemos en un Dios fiel cuyo carácter es inamovible, ese mismo Dios fiel es el dueño y responsable de toda su obra en medio de toda su historia. Amén. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, oh Señor. Y qué confianza, qué paz, qué tranquilidad, qué sosiego podemos, oh Señor, tener en nuestras vidas. Es cierto, anhelos podemos tener, y muchos de ellos, oh Señor, nos ponen a riesgo de perder de vista lo que tú estás haciendo, oh Señor. en medio de tu iglesia, en medio de la historia. Por eso yo te ruego, Padre amado, que tú nos ayudes a nosotros sujetar nuestros anhelos, nuestros pensamientos, que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, oh Dios, y que podamos venir humillados delante de ti, depositar nuestras cargas y nuestros anhelos al Dios soberano de la historia y exaltar las grandezas del Dios de la historia. Tú eres el Dios que has creado, el Dios que has sostenido hasta hoy. ¿Qué más, oh Dios de los cielos, podemos pedir tus hijos? Sino que tú nos mantengas, oh Padre amado, por tu gracia, cercanos a la voluntad de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, viendo lo que quieres hacer en medio nuestro, dándote gracias por hacernos partícipes, oh Señor, de tu iglesia y de la expansión de tu reino. Oh Dios de la gloria, henos aquí, tu iglesia. No nos desampares, úsanos, oh Señor, en lo que tengas que usarnos. Que tu gloria sea vista en medio de nosotros, por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Iglesia, que Dios le bendiga.